Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. Estamos aquí en directo. Una jornada más en Costa Viva, el informativo para tu zona, para la comarca, para la Mariña Lucense, para el occidente asturiano. El día está bonito. Está soleado, despejado ahora en Ribadeo. Luce el sol. Hombre, fresco. Sí, está fresco. Ahora ya tenemos 9 grados de temperatura, que nos hemos despertado con 3 y con menos. Pero bueno, pues sí, hace fresquito. Hay que abrigarse. En fin, vamos a hacer, como siempre, un repasito por la actualidad de la jornada. Estamos contigo hasta las 2 de la tarde, hacemos la paradita a la 1, retomamos a la 1 y 20. El dial, la sintonía, recuerda, el 88.8 de la FM, es muy fácil, son todo 88.8 de la FM. ¿Por qué? Porque ahí es donde tenemos la información más amplia, más larga, nuestro Costa Viva XL, ¿vale? Para que nos hagamos una idea sin pantallas. Porque luego tenemos otros diales donde tenemos pues nuestros boletines un poquito más breves, pero este es el que tiene la mayor parte de programación local. Así que te invitamos a que te quedes aquí con nosotros para estar un ratito acompañado y también informado con asuntos municipales, algo de asunto político, algo de temas, pues por ejemplo, de sociales, de comercio o de asuntos económicos. Traemos un pelín de todo. Incluso en este día de hoy te traemos música porque te vamos a presentar un grupo casi casi recién nacido en el municipio de Foz. Pero eso luego, se llaman Pantera Rosa. Luego te los vamos a presentar. Mira qué nombre más chulo, ¿eh? Pantera Rosa. En fin, pero vamos a hacer como siempre un repasito de las noticias. Te habla Juana Carrera. Hasta las 2 aquí estamos, ya sabes, con el chiringuito abierto. Y los titulares, como cada día, nos los trae Establecimiento Rey. Primero, la crónica de sucesos. Te contamos que ha habido, bueno, es un susto, la verdad, ha sido un susto y afortunadamente sin graves consecuencias, que ha tenido lugar esta misma mañana en el municipio de Foz con un pequeño incendio en el obrador de una pastelería en la calle Álvaro Cunqueiro. No ha habido ninguna persona herida, pero alrededor de las 9 de la mañana pues ardía el horno y la chimenea del obrador de la pastelería ubicada en la calle Álvaro Cunqueiro. Como decimos, insisto, nadie ha resultado herido ni afectado por el fuego. El fuego lo que sí que provocó fue daños en la campana extractora, según notificaron los particulares, que avisaron al 112 Galicia. Actuaron los bomberos de Barreiros, encargándose pues de apagar el fuego, controlar la situación, enfriamiento y demás. Y desde el 112 también se puso el suceso en conocimiento de la Guardia Civil y la Policía Local. Pasaron el aviso al GES de Cervo, pero no fue necesaria su intervención. En este día de hoy, dentro de un ratito, a partir de la 1 del mediodía, los alumnos del IES de Foz van a tener algo, pues seguro que muy interesante, de lo cual van a aprender mucho, sobre todo de las instituciones y de los organismos que tenemos, ya sea en nuestro país o en la comunidad autónoma, en este caso en Galicia. ¿Por qué? Porque los exparlamentarios del Parlamento de Galicia se acercan al IES de Foz para dar una charla. Estamos hablando de Vidal Martínez Sierra, Ismael Rigo y también Ana Luisa Bouza Santiago. Estas charlas coloquio son sesiones divulgativas y el objetivo es que los alumnos puedan conocer de cerca el trabajo que se desarrolla en el Parlamento de Galicia, para que conozcan bien las instituciones que tenemos y sobre todo para qué sirven. Los exparlamentarios explican las funciones de la Cámara Autonómica, su composición y órganos, y contestarán a las preguntas del público asistente. La charla se complementa además con una proyección audiovisual que hace un recorrido por la realidad de lo que es la principal institución política de Galicia. Y mira qué noticia más interesante y curiosa te traigo a continuación, y es que parece que existen muchas posibilidades de que este mismo año el Carnaval de Foz sea declarado fiesta de interés turístico. ¿Y por qué lo decimos? No lo decimos nosotros, lo dice el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento focense, Javier Castiñeira, quien en este día de hoy ya deja caer que tiene como la intuición de que este año pues va a resultar elegido como fiesta de interés turístico, y por lo tanto pues ya de paso da la enhorabuena a las personas que se encargan de hacer lo posible, las comparsas, las peñas, los grupos, las asociaciones. Ahí van las declaraciones de Javier Castiñeira.
O Antonio de Foz está nun nivel magnífico e evidentemente, pois claro que vai a ser festa de interese turístico galego. Primeiro, porque o merece, e segundo, porque leva traballando moitos anos para conseguilo. E polo tanto, pois a miña noraboa anticipada a todos, e sobre todo, pois eso, non? Pois a seguir entusiasmados con algo que forma parte do carácter do noso pobo, como é o Antroido de Foz.
Bueno, pues de algún lado le habrá llegado la inspiración, o se imagina que este año que sí, que este año va. En fin, pues vamos a ver si hay suerte, este año va, porque el carnaval de Foz, el Antroido de Foz, la verdad es que bien lo merece. Otros temas que te traemos en esta jornada de hoy, un recurso turístico con el cual pues a lo mejor no podemos contar este veranito. Fíjate, es una pena, pero por ahora tiene muchas papeletas de que no esté abierto para el verano, y es el Fuciño do Porco en Obicedo. Están llevando a cabo pues todos los papeleos previos para llevar adelante una obra importante de asentamiento de la pasarela y demás, para que luego no nos venga un mal tiempo, unas lluvias y demás, y se lleven todo al garete. Así lo explica el alcalde Jesús Novo.
Hay que redactar el proyecto, hay que explicarlo, hai que xudicar a redacción, en ese trámite creo que xa están. Despois hai que facer a obra, que non vai a ser un simple apaño, vai a ser unha obra moi importante. Eu personalmente, además, creo que é moi interesante para todo o Vizade, é mellor facer unha obra que quede, que perdure, non ter que andar todos os invernos, cando é un inverno crudo como este, ter que andar facendo apaños, non?
Pues a lo mejor es verdad y merece la pena aguantarse un año, pero después poder seguir explotándole, sacándole rendimiento a lo largo de todos los demás años y con total seguridad, que nos vayamos llevando sustos. Por ahora no lo ve muy claro, a pesar de que le mete bastante brisa al responsable de la autoridad portuaria Ferrol, San Ciprián. Hablaremos con él dentro de un ratito, con Jesús Novo, para que nos cuente también por qué han aprobado recientemente el presupuesto, que son 2.800.000 aproximadamente. Hay una serie de inversiones previstas y también, bueno, pues él ya se va a presentar de nuevo como candidato del Partido Popular a la alcaldía de Obicedo, y lleva bastantes años al frente del ayuntamiento, pero parece que todavía sigue teniendo ganas. Otros temas en esta jornada de hoy, echamos una ojedita a Burela, porque desde las Fillas do Divino Celo Rogacionista, que llevan la Fundación San Aníbal y Caritas Diocesana, han firmado un acuerdo de colaboración para dotar de nuevos servicios sociales a la Mariña, sobre todo dirigidos a desarrollar proyectos socioeducativos, psicosociales, en favor de la infancia, de la juventud y de las familias en el territorio de la diócesis. Así que a partir de ahora colaborarán de forma conjunta en esos proyectos concretos que se van a localizar en distintas ubicaciones en la Mariña lucense. Sabes que llevan tanto pues la casa de la infancia como una casa de familia, que tienen muchos servicios para ayudar a esas personas y a esas familias más vulnerables desde la Fundación San Aníbal, y pues van a seguir trabajando en ello coordinadamente, además en colaboración con Caritas Diocesana. Vamos a contarte también en materia comercial que ACISA de Ribadeo ha lanzado una nueva campaña de captación de socios. Se va a prolongar a lo largo de las próximas semanas, y el colectivo empresarial, por ejemplo, ya en estos últimos meses, de este año, pues ha sumado nuevos asociados, 12 nuevos asociados. Nos lo explica Carmen Cruzado, la presidenta.
En ACISA Ribadeo lanzamos una nueva campaña de captación de socios que se va a prolongar o longo das vindeiras semanas. Sumamos 12 novos asociados e asociadas nos últimos meses e contamos con máis de 150 negocios adheridos. Gustaríame, en nome da nosa directiva, darlles a todas e a todos públicamente a benvida a nosa asociación, e aproveito tamén para animar os negocios de Ribadeo, a comerciantes, a hostaleiros, a industria e servicios autónomos, a hotéis, a que nos chamen para que os visitemos ou para que se cheguen ás nosas instalacións e lles expliquemos cara a cara todas as vantaxes que supón formar parte de ACISA.
La Asociación de Comercio, Industriales, Servicios y Autónomos de Ribadeo, que quiere crecer un poquito más y está en plena campaña de captación de socios. Además, en esta jornada de hoy te traemos otros temas relacionados con el comercio, pero en Viveiro, porque han lanzado la campaña que arranca hoy, que no se te escape, Fora Stocks o Fuera Stocks. Es lo que nos queda más o menos de esta temporada de invierno, pero a unos precios verdaderamente atractivos, hasta un 70 y un 75% de descuento. ¿Qué más queremos? Y hace un frío que pela, todo. Nos va a venir muy bien, como dice Isabel Méndez, la gerente del Centro Comercial Histórico de Viveiro.
Este final de rebajas, que bueno, en muchos casos ya finalizaban ahora el día 1 de marzo, pues lo alargamos esos 3 días más y para darle salida a todo lo que quedó ahí. Y qué mejor manera de hacerlo, pues con unos descuentos súper, súper atractivos.
Descuentos súper, súper atractivos porque en realidad estamos en marzo. En nada está la primavera. Ya sabemos que a las tiendas lo de la primavera ya ha llegado. Claro que hay que ser valiente para vestirse con algo de primavera todavía con las temperaturas que tenemos. Pues nos vamos ahora mismo a la campaña de Fora Stocks que está activa hasta el próximo sábado, día 4, en Viveiro, y nos hacemos con toda esa, pues, en ropita, en seres, son hasta una treintena de establecimientos, los que participan de muchos sectores, que nos va a venir muy bien y que hay que ahorrar, y de paso, pues, mejor manera no la tenemos. 20 minutos para la 1 del mediodía. En esta jornada de hoy te traemos muchos otros temas. También recuerda que la Semana Santa de Viveiro está a la vuelta de la esquina. Bueno, toda la Semana Santa, pero la de Viveiro, de carácter turístico internacional, se va a presentar este mismo fin de semana también. Este sábado en el Salón Multiusos del Ayuntamiento de Viveiro. Es a las 12:30 del mediodía. Se presenta el programa Adral, que sabes que es todo ese contenido que hay antes de las fechas clave de la Semana Santa, Adral de Atrio, y después también el cartel de la Semana Santa. Lo explica Mari Carmen López, la portavoz de la Junta de Cofradías.
Un programa que hacemos durante toda a Cuaresma, como preparación a Semana Mayor. Se ha sapechado todos los seus actos de conferencias, concertos, un sinfín de actividades. É que o programa será presentado o día 4. Ese día 4 daremoslo a coñecer e precisamente ese mismo día tamén se dará a conocer o cartel que promocionará a Semana Santa de Viveiro este ano.
Ahí está, por lo tanto, la Semana Santa, qué cerquita la tenemos ya para disfrutar. Nos queda un mes y nada, y la primera semana de abril, como el que dice, porque la Semana Santa, pues la tenemos en los días 6, 7, 8 y 9 de abril. Ahí, ahí. Al igual que la primavera, que está todavía un poquito más cerca, aunque los termómetros no digan lo mismo. Estos son algunos de los temas que te traemos. Además, te contamos que va a haber una conferencia en Cervo sobre los resultados de las investigaciones arqueológicas en el Castro de Rueta. Será el sábado 11 de marzo, no este, sino el siguiente, y estará impartida por el arqueólogo David González Álvarez. Es investigador del Instituto de Ciencias del Patrimonio, del CSIC. Él va a dar a conocer los resultados de las investigaciones arqueológicas iniciadas en el mes de noviembre en ese Castro de Rueta. La conferencia será ese sábado 11 de marzo a las 12 del mediodía en la Casa de Administración de Sargadelos. La entrada es libre y gratuita. Un apunte en Viveiro. El ayuntamiento está intentando recabar la opinión de los ciudadanos para presentar su candidatura a la convocatoria extraordinaria de los planes de sostenibilidad turística. Impulsan así la difusión de una encuesta. Está dirigida exclusivamente a la ciudadanía dentro de ese proceso participativo paralelo a la redacción del documento del plan de sostenibilidad. Destino Viveiro. El cuestionario forma parte de las acciones promovidas desde el gobierno local de cara a presentar su candidatura a la convocatoria extraordinaria de planes de sostenibilidad turística en destinos de este año 2023. Es una candidatura que abre la Secretaría de Estado de Turismo a ver si hay suerte, porque la verdad es que este año pasado hemos tenido suerte porque la Mariña Lucense como conjunto se ha llevado también un plan de sostenibilidad turística, así que Viveiro dice, pues a ver si nosotros también podemos optar a él. La encuesta va a estar disponible hasta el próximo día 4 de marzo, por si quieres participar. Y en Alfoza inician una campaña de fomento del compostaje doméstico. El concello ha firmado un convenio con Sogama, a través del cual suministran composteros individuales y formación también de cómo se composta los restos de comida, de huerta, de jardín, etcétera, a todas las personas que estén interesadas. Así se consigue un abono de calidad y colaborar de paso en el cuidado del medio ambiente, reduciendo la fracción de residuos de todo eso que va al contenedor verde. Solamente si quieres apuntarte tienes que ir al ayuntamiento o llamar por teléfono al 982-50-85-80-01. Aquí tenemos algunos de nuestros temas, además de muchos otros, y un poquito de música que nos va a hacer más felices también en esta jornada de hoy, día 2 de marzo. Un día 2 de marzo fresquito. Los titulares nos los ha traído Establecimientos Rey.
Entra en establecimientosrey.es y podrás elegir entre más de 20.000 productos al mejor precio. Más de 50 años seleccionando lo mejor en ferretería, jardinería y hogar. Establecimientosrey.es es garantía de precio y calidad. Establecimientosrey.es. Somos tu comercio de siempre, ahora también online. Recuerda, establecimientosrey.es, con la garantía de ser marcas europeas y nacionales.
A ver qué nos dice el pronóstico meteorológico, es decir, Meteo Galicia, para las próximas horas.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Hoy el día nos queda bueno, despejado y agradable de ver. Fresquito, sí, va a seguir siendo fresco, pero bueno. La temperatura máxima que nos daban para hoy estaba en 10 grados, andamos por los 9 en Ribadeo. Se espera una tarde despejada. Ya tenemos los cielos bastante despejados en esta mañana. El viento por la tarde va a soplar débil del nordés. Luego por la noche quedará en calma. ¿Y mañana qué? Mañana otra vez fresquito. Las temperaturas mínimas partirán de 3 grados, las máximas igual alcanzan los 11. Para mañana nos dan tiempo seco y los cielos un poquito más cubiertos, nubosos casi por la mañana, luego apertura de claros por la tarde. El viento mañana será débil y variable. El sábado dan día despejado con viento del nordés y el domingo despejado solo por la mañana y luego a partir de la noche del domingo podrían llegar precipitaciones. Si no cambian las cosas, la semana que viene será lluviosa, según Meteo Galicia, así a golpe de unos cuantos días de adelanto, ¿eh?
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Vamos a conocer el estado de las carreteras.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro, ofrece la información del tráfico.
Mira, no hay ningún condicionante, se circula bien, están despejadas, ni siquiera molesta el viento o la niebla, la autovía del Cantábrico, así que puedes salir tranquilo a darte un paseíto en coche.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad. Más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
Hacemos un pequeño alto en el camino, escucha estos consejos publicitarios y después analizamos la actualidad municipal en Burela.
¿Plan para este sábado noche? Discoteca Rosalar en Ribadeo. Baile con el Grupo Ideas. No te lo puedes perder. No lo puedes dejar pasar. Este sábado 4 de marzo, actuación del Grupo Ideas en Discoteca Rosalar. En Ribadeo. Ven a pasártelo bien. A Rosalar.
¿Gustache correr? Pues entón anota esta data. Domingo 12 de marzo, segunda carreira de montaña ás Minas a Pontenova. Media maratón 10K e andaina 4K. Inscripcións: media maratón 15 euros, 10K 8 euros e andaina gratuita. Anótate en www.carreirasgalegas.com. Domingo 12, vente á festa deportiva que a Pontenova ten preparada para ti. Organiza a Asociación Cultural Deportiva As Minas e o Concello da Pontenova.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hablamos con el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Burela, que a la sazón también ya es el alcaldable oficial, porque se acaba de presentar oficialmente, y él es Manuel Rouco, está aquí con nosotros. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenas tardes, Juana. Aquí estamos.
Contanos, bueno, ahora se ha oficialmente presentado, ¿no?, como alcaldable, sí. Aunque ya se estaba pensando que iba a ser vosted, pero bueno, definitivamente también se fixió en esa presentación oficial. Vosted en esa presentación pues ya adiantó o que serían máis ou menos as liñas mestras do que quere ser o seu programa electoral, moi centrado nas persoas, na economía, no impulso de Burela. Contenos máis ou menos esas liñas. En que consiste, por onde van?
Sí, vamos a ver, Juana, o primeiro que quería aclarar é que o candidato á alcaldía de Burela por parte do PP simplemente a cabeza máis visible dun proxecto realista e ilusionante que foi madurando ao longo destes últimos 4 anos para tratar de volver a colocar Burela como punta de lanza da comarca da Mariña, un lugar que por desgracia se abandonou nestes últimos anos polo desgoberno socialista que houve na vila. Un lugar ao que Burela ten que aspirar sí ou sí, e que os veciños e veciñas de Burela nos merecemos por traballo, por esforzo, e tamén, por que non dicilo, por historia. nestes últimos 4 anos, o Partido Popular demostrou que foi a única forza fiscalizadora das accións ou da falta de accións do goberno local. E como partido que, a diferencia de outros, si aspiramos a gobernar, demostramos que non só somos unha forza fiscalizadora, senón que tamén somos a única alternativa posible á desfeita que está a sufrir a nosa vila. Tal é así que nos últimos 4 anos fomos a formación política que máis iniciativas levou ao pleno. E para nós, as necesidades da vila son moi claras, e as principais líneas de traballo son 3, a grandes rasgos. O asentamento da poboación flotante que reside en Burela. Agora mesmo hai en Burela varios miles de persoas que están residindo en Burela, pero que non están empadroados en Burela, non se asentan en Burela, e temos que facer unha política clara, directa, para que esas persoas podan asentarse en Burela a través, por exemplo, de potenciar o solo de protección para a vivenda protegida. O asentamento de empresas no povo, tanto as de Burela como as de fora de Burela. Nos últimos anos, diversas empresas de Burela e tamén de fora de Burela que querían asentarse en Burela fonos asentar a outros concellos limítrofes porque en Burela non había solo empresarial. Por lo tanto, desenrolar un solo empresarial, tal como sucede en algún outro concello da nosa comarca, é básico. E por último, a dinamización económica social da vila, para así garantir o benestar da veciñanza de Burela. Agora mesmo, calquera persoa que pase por Burela ve como está o povo. Abandonado, sucio, os parques están sin adecentar, hai solares que se utilizan no centro do povo en ocasións como vertedoiros, hai locais pechados ou en aluguer, etcétera, etcétera. Esta dinámica hai que cambiar. O certo é que, tal e como dixemos ao longo destes últimos 4 anos, o proxecto do día a día é a pedra angular sobre a que deben pivotar o resto de proxectos que temos en mente. Se non se garante unha boa calidade de vida no día a día dos veciños e veciñas da nosa vila, o resto de iniciativas que se podan poñer en riba da mesa perden toda a súa relevancia. E todo isto só se pode facer dunha única maneira, mediante a escoita continua das necesidades dos veciños e veciñas para poder gobernar de cara a eles, e non de costas a eles. Traballar man a man cos veciños é simplemente iso. E para conseguirlo só hai unha fórmula: empeño en facelo e traballo. E se iso non chega, máis empeño en facelo e máis traballo. E todo elo co único objetivo de devolver a Burela ao lugar que non debeu de abandonar nunca, como concello de referencia na Mariña.
Xa que fala vostede da escoita continua, penso que xa escoitou en máis dunha ocasión as queixas, por exemplo, dos comerciantes de Burela, falo do mercado semanal, porque dende que foron trasladados non remata de encaixar ese mercado e cada vez son menos os postos que se ubican.
Sí, efectivamente, Juana. Nos creemos que o mercado debe volver a ser o motor socioeconómico dos vendres en Burela. E por iso apostamos por propoñer un diálogo constructivo, tanto aos comerciantes ambulantes como cos comerciantes exteriores da vila, así como cos propios veciños, para que entre todos podamos atopar unha solución positiva para todos os colectivos afectados. Neste sentido, a nosa pretensión non é outra que pasar dos aproximadamente, creo que 40 postos actuais que hai, aos máis de 100 que había antes da reubicación, sendo a nosa aspiración a intentar cuadriplicar esa cifra mediante medidas que se sean atractivas e que incentiven que veñan máis postos ambulantes a nosa vila, facendo do novo mercado dos vendres de Burela o maior de toda a comarca da Mariña. Sen dúbida, Juana, a clave neste asunto pasa polo diálogo e pola escoita. De outra forma, non vai a ser posible unha solución realista e razonable nesta cuestión.
Parece que hai moitas persoas na localidade de Burela que teñen certo problema coa dependencia ou coas axudas para a dependencia. Estou a falar do Servizo de Axuda no Fogar porque teñen recoñecido o grado da dependencia por parte da Xunta de Galicia, pero dende o Concello non sei se xestionou ese Servizo de Axuda no Fogar, que sería moi benvido.
Correcto, exacto. Hoxe por hoxe, o certo é que en Burela hai numerosas familias que están a esperar a que se desconceda o Servizo de Axuda no Fogar. Sen dúbida, dentro do Partido Popular, pensamos que se debe axilizar a prestación deste servicio tan necesario dentro do Concello, especialmente canto a Xunta xa ten avaliados os expedientes destas persoas que precisan deste servicio con urxencia. Polo tanto, o que nos faríamos sería axilizar dentro do Concello a solicitude de horas para todos eles, para todos estes potenciais usuarios do Servizo de Axuda no Fogar, unhas horas que, como dicimos, sí ou sí, van a ser concedidas pola Xunta de Galicia. E esta, Juana, é a sinxela solución á problemática denunciada ao longo do último ano por parte de 57 familias de Burela.
Tamén hai outro asunto coas persoas maiores, está relacionado co tema dos eses talleres de memoria que se fan de cando en vez para que os maiores teñan pois esas capacidades máis expertas, non? Hai algunha asociación que solicitou, pero non sei se terminan de conceder.
Efectivamente, no noso programa incluímos a celebración de talleres de memoria para os veciños e veciñas da nosa vila, que o demandan en base ás crecentes necesidades que van xurdindo neste asunto, por desgraza. Isto é algo que xa adiantamos nalgúnha outra entrevista. Nos o que creemos conveniente neste asunto é habilitar algún dos locais que hai disponibles no concello para poder prestar este servizo. Porque profesionais cualificados na nosa vila para impartir estes talleres xa os hai, e varios. Por lo tanto, o único problema a solucionar é o da logística para poder impartilos. E dende o noso modesto punto de vista, creemos que esa é a parte máis sinxela de acometer por parte do goberno local. Por lo tanto, o que non entendemos son as reiteradas negativas neste asunto dende a Concellería de Servicios Sociais que encabeza doña Carmela López.
Pois hai algúns asuntos que son importantes para os cidadáns ou que son directamente demandas deses cidadáns. Agora, outra pregunta relacionada con unha necesidade na localidade que vostede en máis de unha ocasión precisamente puxo en riba da mesa, o tema da policía e da seguridade. O alcalde vende anunciar que se van incorporar no mes de xuño dous novos efectivos en prácticas de policía local que se incorporarían á plantilla. É suficiente con isto? Pensa que, a lo menos, bueno, pois é un avance hacia adiante?
Sí, efectivamente, isto é unha reclamación constante ao longo de todo este mandato, non só do Partido Popular, senón dos veciños e veciñas de Burela. Levamos diversas veces a pleno, denunciámoslo diversas veces en prensa, que a plantilla do Corpo de Policía Local de Burela estaba baixo mínimos. De feito, agora mesmo, cando houve momentos nestas festas de Nadal, nos que durante as festas, en plenas festas, houve semanas nas que só había un policía local para cubrir os tres turnos. Por lo tanto, non había posibilidade de resposta para a veciñanza. Entre as baixas, vacacións, etc., os sete policías locais que hai na actualidade non chegan para cubrir as demandas dos veciños e veciñas de Burela. Reclamamos en reiteradas ocasións que, segundo a RPT, que agora mesmo funciona no concello, podería haber tres policías locais máis. Agora mesmo o que fixeron foi solicitar dous, que efectivamente en xuño se incorporarán en prácticas. Pero calquera que traballara coa policía local ou que levara algún departamento destes ou que falara directamente coas policías locais sabe que para poñer a funcionar de forma efectiva un profesional deste servicio leva cando menos un ano ou ano e medio entre as prácticas, que colle o ritmo, que se asente, e, polo tanto, ata probablemente verán do ano que ven, do ano 24, o corpo non esteña suficientemente coberto. De todas formas, insistimos, poderíase solicitar un policía local máis, se no canto de nun pleno que se celebrou non hai moito, facer unha modificación puntual da RPT para transformar un posto de inspector en un posto de oficial, se houbera feito a posibilidade de convertir ese posto de inspector en posto noutra plaza de policía local. E así poderíamos completar os 10 policías locais que, como mínimo, fan falta para cubrir o servicio en Burela.
Bueno, pois aí está entón a situación e tamén esa rodaxe necesaria para as policías e para calquera traballo para pillar un pouquiño o ritmo. Gracias por falar con nos este ratiño e por avaliar estes asuntos. Que pasemos de moi bo día.
Moi bo día, Juana, e moi bo día a todos os ointes de Cadena Cope. Moitísimas gracias.
Minuto y medio para la una del mediodía. Ya que estamos en Burela, te adelanto también que la Concejalía de Inmigración, Cooperación e Integración de este ayuntamiento organiza actividades de sensibilización para conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial. Este se va a desarrollar en los centros de enseñanza el martes 21 de marzo. Martes 21 de marzo. Según ha explicado la concejal de Integración, Noelia María Ben, organizarán una una nueva edición del OCA Inmigrante para el alumnado de tercero de primaria de los colegios municipales, con la colaboración también del Aula Medioambiental Gaya. Y los días 23 y 24 de marzo se lleva a cabo este OCA Inmigrante. Con esta actividad quieren sensibilizar a los más jóvenes sobre esta temática y enseñarles a ver el mundo, pero desde otra perspectiva, así como hacerles conscientes también de las necesidades existentes en este mundo que nos rodea. Y luego convocan el noveno concurso de lemas de dibujo y pintura para el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación, y los trabajos se podrán presentar hasta el 3 de abril. Las bases se pueden consultar en el Ayuntamiento de Burela. Llegamos a la una del mediodía. Hacemos esa desconexión, conocemos Mediodía COPE, seguimos contándote toda la información que te interesa, y luego a la 1:20 nuestro segundo tramo de Costa Viva. No te vayas.
Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
¿Qué tal? 20 minutos pasando la una del mediodía, seguimos en directo contigo en Costa Viva, seguimos acompañándote ahora el segundo tramo, hasta las 2 de la tarde todo seguidito ya sin paradas, para contarte pues todas esas noticias que nos van marcando esta jornada de hoy, ponerte al día un poquito de todos esos eventos o esas informaciones que a todos nos atañen o nos interesan de algún modo. En este día en el que ya sabes que en materia de sucesos, bueno, pues ha habido un pequeño susto ahí en el municipio de Foz con el incendio de lo que era el horno y la chimenea de una pastelería ubicada en la calle Álvaro Cunqueiro. Afortunadamente sin ninguna persona herida, ocurría sobre las 9 de la mañana aproximadamente, tenían que actuar los bomberos de Barreiros, pero todo quedaba bastante controlado, solamente fue un susto y se provocaron daños en la chimenea del obrador de la pastelería. Pero además en el municipio de Foz traemos una noticia muy positiva, muy alegre, la verdad, agradable, que yo creo que esta en todo caso pues siempre es del agrado y del gusto de todo el mundo, porque estamos hablando del carnaval y el Entroido de Foz tiene un gran tirón, y además de tener un gran tirón, pues es un ejemplo del esfuerzo, del darlo todo, del ingenio, de la diversión, también del buen humor que tiene la gente de Foz. Y resulta que desde el Partido Popular en este día de hoy pues lanzan ya la noticia, la idea de que muy probablemente el Entroido de Foz consiga este año esa declaración de interés turístico gallego que lleva un tiempo persiguiendo y que lleva un tiempo trabajando también para conseguirla. Lo dice Javier Castiñeira, que está seguro de que este año se puede conseguir, y ya va dando la enhorabuena a todas las personas que hacen posible un Entroido tan maravilloso. Lo escuchamos, ¿eh? Es el portavoz del Partido Popular en Foz.
O Grupo Municipal do Partido Popular de Foz quere agradecer a todas as comparsas, a todos os grupos, a todas as peñas do Entroido e asociacións que fan posible o carnaval de Foz. Dende logo que cada vez pois hai máis nivel, moitísima creatividade, moitísima participación, aínda que haxa cousas que mellorar pola organización, como sempre pasou, o Entroido de Foz sigue sendo un dos mellores de Galicia. E por iso, estou seguro e creo que o Entroido de Foz neste ano será festa de interese turístico galego, algo que levamos traballando dende hai moitos tempos, sempre pois con ese afán de mellora que tivemos no Entroido de Foz. O Entroido de Foz merece ser festa de interese turístico galego, xa é unha festa que dende logo pois interesa a moitísima xente, moitísimos son aqueles que nos visitan por ver o Entroido de Foz, por disfrutar tamén deses días, non, dende a festa de coronación, que é pois un dos actos máis importantes, ata a queima, non? Este ano pois o equipo de goberno decidiu non facela. Entendemos que hai cousas que hai que mellorar, non cabe duda, na organización, en certas cousas nas que efectivamente pois a xente ten que ir, pero aínda así, o Entroido de Foz está nun nivel magnífico, e evidentemente pois claro que vai a ser festa de interese turístico galego. Primeiro, porque o merece, e segundo, porque que leva traballando moitos anos para conseguilo. E, polo tanto, pois, a miña enhoraboa anticipada a todos,
e sobre todo pois eso, non, pois a seguir entusiasmados con algo que forma parte do carácter do noso pobo, como é o Antroido de Foz.
Pois aí, da está la enhorabuena tamén para todo el mundo que hace posible que presumiblemente este año se consiga esa declaración de interés turístico gallego para el Entroido de Foz. En fin, pues con ello nos quedamos. Vamos a hablarte enseguida de un proyecto muy interesante que se va a llevar a cabo por parte de las Hijas del Divino Celo Rogacionistas y la Fundación San Aníbal y Caritas Diocesana. Te lo contamos ahora mismo.
Pulpería Mario de Viveiro. Empezamos temporada. Este sábado 4 de marzo durante todo día estamos en Trabada. Como es costume, en Pulpería Mario de Viveiro podrás degustar o mellor pulpo a feira, además de xamón cocido, calamares, pinchos morunos. E sobre todo, máis importante, pasar un bo rato coa familia e cos amigos. Vaite preparando para este sábado 4 de marzo. En Trabada estate esperando Pulpería Mario de Viveiro. Achégate.
A ver, hablamos con Martina Sendino, la responsable del Centro San Aníbal, de las Hijas del Divino Celo Rogacionista aquí en Burela. Tiene ahí la firma de un convenio justo en las próximas horas con Caritas Diocesana. Van a llevar adelante una serie de proyectos, todos ellos relacionados también con la inclusión y la ayuda a los más desfavorecidos o vulnerables. Martina, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues bien, buenos días.
Buenos días. A ver, cuéntanos, ¿en qué consisten este tipo de proyectos? ¿Son proyectos socioeducativos, psicosociales, en favor de la infancia, la juventud? ¿De qué va esto?
Sí, mira, es un espacio que, bueno, nosotros, pues ya sabes que siempre intentamos pues crear iniciativas que favorezcan a la infancia y juventud y familia. Entonces, este año tuvimos la oportunidad de tener unos educadores del Plan Coopera y entonces que los solicitamos para esto, para este espacio de preservación familiar, y lo denominamos Familia Educa San Aníbal. Creíamos que teníamos que hacerlo un poco así en colaboración con alguna entidad y nos pareció la más adecuada Caritas Diocesana. Se lo propusimos y aceptaron de buen grado, perfectamente. Hemos estado, ya llevamos un tiempo preparándolo con los voluntarios de la Caritas Diocesana, concretamente el lugar es Foz, pero es firmado con Caritas Diocesana, pero se lleva a cabo en la Caritas de Foz, en los locales parroquiales. Entonces, ha llegado que ya está prácticamente todo preparado, se han iniciado ya la semana pasada a trabajar y demás, y ahora queríamos hacerlo pues oficial. Y para hacerlo oficial, mañana se va a firmar el convenio. O sea, el convenio estaba hecho, pero no estaba firmado. Se va a firmar mañana el obispo, perdón, el convenio, en la presencia del señor obispo, del delegado territorial del asunto, etcétera. Y en eso va a consistir, y el trabajo pues es realmente trabajar por la infancia, que necesita de todo este apoyo, y lo hemos denominado el nombre este que hemos mandado a la prensa, que es Espacio de Preservación Familiar San Aníbal Familia Educa. Es un servicio totalmente gratuito y es de prevención, sobre todo, y de formación en el ámbito educativo de sociedad familiar. Y se aplica todo esto para mantener o dar condiciones, buenas condiciones o mejores condiciones de convivencia en las unidades familiares que tienen niños, ¿sí? Hablamos de unidades familiares que tengan niños, niñas y adolescentes, sí, que se encuentran en una situación pues de necesidad, y entonces es un apoyo. ¿Y qué hacemos? Pues hay unas líneas a seguir que son dos. Por una parte es el apoyo y el refuerzo educativo, además de actividades alternativas, y por otra parte está la intervención familiar, que es incluir a los progenitores, y está sobre todo centrada en una disciplina positiva, cuidado personal, formación, ámbito laboral, etcétera. O sea, va a tocar esos dos aspectos. No, ajá, sé si hablo mucho, ¿eh?
No, no, es que estaba pensando, para esto necesitaréis entonces gente que dé esa formación, ¿no? Y lo vais a hacer en determinados horarios, con determinada frecuencia, no sé si a la semana, al mes, ¿cómo es esto?
Sí, esto se va a hacer, o sea, el personal que ponemos nosotros, que son dos educadores desde el Centro San Aníbal, dos profesionales, ellos van al trabajo pues las horas que les toca trabajar, que son las horas que les toca al día. Pero va a haber voluntarios de la zona de la Caritas de Foz que trabajan los días que tienen previstos. Ahora no recuerdo los días que ellos tienen previstos, y estos trabajarán en colaboración con los profesionales los dos profesionales que van de aquí. Pero después los profesionales de aquí trabajan ya en el aspecto familiar, en todos otros aspectos, que es en otros horarios.
Estoy pensando en la gente que quiere acceder a esa ayuda, a esos servicios, ¿cómo lo solicita? ¿Cómo se pone, a través de quién se pone en contacto?
A través de servicios sociales de FOD, porque ya ha salido, aparte de los servicios sociales, estos profesionales también han pasado por los colegios para explicar el programa y ver si necesitan, pues si hay niños, niños, adolescentes que necesitan este apoyo, para darlo a conocer. Pero hemos iniciado con la Cáritas de FOD y también con servicios sociales de FOD, que es donde se está llevando a cabo el programa este.
Ajá.
Ya realmente se ha dado a conocer por los servicios, por los colegios que hay en FOD, porque en lugares FOD, lógicamente, se entiende que no van a ir de otro sitio a esto por el transporte, por tantas cosas. El lugar de desarrollo es en ese espacio de la localidad de FOD. Y ya prácticamente se ha explicado a lo que ya se hacía, porque Cáritas de FOD ya tenía su voluntariado y ya estaba haciendo actividades. Esto es un refuerzo a más, o sea, juntamos las dos cosas para dar más posibilidades a las familias que lo necesiten. Entonces, claro, al haber dos profesionales junto con los voluntarios que hay en FOD, pues todo esto puede dar más cobertura a la ayuda social.
¿Cuándo empieza a andar y cuándo va a poder disponer de ello ya la gente?
En andar ya ha empezado.
Ya está.
Ha empezado ya esta semana, ya han estado trabajando en ello. Los profesionales han estado en contacto con la Caritas Diocesana y ya ellos han recibido pues la formación que pretende hacer Cáritas. Ellos tienen ya la formación nuestra y ellos ya han empezado junto, siempre digo, con los voluntarios que ya estaban y que están trabajando. Mañana se va a hacer oficial, para entendernos, pero ya están trabajando.
Qué bien, qué bueno, qué ilusión, ¿no?, que se pueda echar una mano, que vosotros llevéis a cabo, que firméis este convenio y luego que haya voluntarios que se decidan a dar un ratito de su tiempo para ayudar a esas personas más vulnerables. Pues es un gran proyecto y una muy buena noticia, Martina. Esperamos que salga todo muy bien y que de verdad podáis ayudar a mucha gente.
Pues sí, desde aquí, desde el voluntariado y desde Cáritas, ha partido con mucha ilusión. Ha sido un programa que cuando lo presentamos, bueno, las puertas abiertas al 100% de ambos sitios. Y bueno, pues ellos también vieron que era una oportunidad de colaborar entre servicios sociales, equipos de acogida de Cáritas, los centros educativos, etcétera. Y bueno, pues los padres, previa a la entrevista, aceptan el itinerario de intervención y prosigue. Prosigue, que ya está en marcha, ¿eh? O sea, ya los primeros pasos se han dado. De formación en todos los sentidos y ya de actuación.
Genial, pues fantástico. Entonces, enhorabuena, Martina, y muchas gracias por contárnoslo. Que vaya todo genial, ¿eh?
Gracias, gracias. Gracias a vosotros por hacerlo conocer, darlo a conocer, que eso también es importante.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Tiempo para la música en Costa Viva. Vamos a charlar con una formación, la verdad es que es bastante reciente en el panorama, en nuestro panorama, en la Mariña, aunque cada uno de sus componentes no es que sean nuevos en esto del mundo de la música, porque todos tienen su bagaje, pues ya sea profesional o amateur, pero saben de esto. Ellos se llaman, el nombre es maravilloso, Pantera Rosa, y además lo mejor del nombre es que está basado en eso que a todos nos viene a la cabeza, que es ese dulce tan rico. Pero vamos a presentároslos para que los conozcáis. Está con nosotros Inés Nécega. ¿Qué tal, Inés? ¿Cómo estamos?
Hola, muy bien.
Muy bien. Tenemos también en la batería a Rodrigo Coto.
Buenos días.
También está con nosotros Juan Rivas, bajo.
Hola, muy buenas.
Dani Rego, guitarra solista.
Hola, buenas.
¿Qué tal todos? Bienvenidos todos. Bueno, nos falta uno de Pantera Rosa, ¿verdad? Que es Manolo Pardiñas y es el que lleva la guitarra rítmica.
Alguien tiene que trabajar.
Bueno, está bien. Vosotros estáis haciendo la labor de representación, que es muy importante. Pantera Rosa nació, decís, a mediados del año 2022, o sea, hace muy, muy poquito, pero todos ya sabíais cantar, tocar, etcétera, y os habíais puesto encima de un escenario porque sí. Todos sabéis, y bueno, tenéis experiencia profesional en toda la música, ¿no?
Sí, mira, empezó, pues eso, con ganas de montar un grupo, estaba Rodrigo, batería, y estaba yo, que andaba, pues bueno, como ya me conocéis, pues bueno, que si Atila, que si otra cosa, si yo daba quemado por montar un grupo de versiones, un grupo de rock. Y nos juntamos, pues bueno, empezamos a hablar, montamos un grupo, sí, ¿no? Necesitamos alguien que cante, pensamos en Inés, la estupenda voz que tiene, que es encantadora, y nos tiramos a la piscina, buscando y queriendo hacer algo interesante y algo que nos llenara las pretensiones que teníamos.
¿Queríais una vocalista femenina? ¿Eso lo teníais claro?
Sí, porque, a ver, el estilo y las tendencias, somos cada uno de una tendencia dispar, un estilo nada parecido, metal por un lado, rock por otro, blues por otro, y entonces, pues bueno, conjugar todo eso bajo un mismo nombre, bajo un mismo grupo y bajo un mismo estilo, necesitaba una voz que destacara sobre todo las tendencias musicales que nos estaban apoyando y que estábamos influenciados. Y sí pensábamos en una voz femenina.
¿Cuáles eran tus tendencias musicales, Inés?
Bueno, a ver, digamos que me encuentro cómoda en estilos como el soul, quizá un poco el rock. Bueno, es que, yo qué sé, me gustan muchísimos estilos musicales, tengo muchas influencias. Pero sí, podría decir que donde más cómoda me siento es en todo ese abanico de música de los años 50, 70. Por ahí.
Bueno, y gracias a eso, a vuestra frontwoman y a poder aunar todos vuestros estilos, habéis conseguido, esto me encanta, un sonido propio y particular, nervioso como el rock and roll, dulce como un buen blues, con gotas alegres y lujuriosas, procedentes del soul y el empaque de y potencia al rock ochentero. Bueno, menuda definición.
A ver, definición tal como somos, o sea, es el estilo rock, el rock and roll está dentro de todos nosotros, hay toques, pues eso, lujuriosos, toques dulces, hay un montón de sensaciones y de estilos que están ahí conjugados y están mezclados. Y si le damos cada uno nuestra impronta propia a los temas, y bueno, va saliendo cosas bonitas, que no salen, no es lo propio de el rock and roll puro y duro, sino el rock and roll con un poco de blues, con un poco de soul, con un poco de...
Bueno, que nos va a gustar a todos, va a ser un sonido muy fácil entonces, ¿no?
Sí.
Yo he visto por ahí en vuestro Facebook, me parece que ha sido, que tenéis una actuación pronto, no sé si es en el mes de abril, marzo, abril, he visto...
Sí, el día 7 en el bar Queiro.
Exacto. ¿Es la, ¿habéis tenido más o esta
no,
es la estrena?
¿Es el estreno?
Es el
debut.
Bueno, sé que es... Bueno, decir estreno para vosotros, que todos tenéis tablas, pues puede sonar curioso, pero es el estreno como formación de Pantera Rosa.
Sí, es el estreno y, a ver, ahí va a ser el bautismo de fuego. No para todos, pero para algunos, en plan tocar en bandas, en plan pisar escenario, pero bueno, vamos a disfrutarlo y lo tenemos muy claro que va a funcionar porque nos está funcionando ahora mismo, nos funcionan los ensayos, nos funcionan todos los lados, así que, adelante.
Vale, o sea que encajáis bien como grupo, sí. Habéis conseguido encajar. El último que ha llegado, si no me equivoco, es Dani, ¿no? Que estabais buscando un guitarrista, a ver, Dani, acércate un poquito al micro para que te veamos bien.
Ahora.
Y llegó y dijo, esto para mí, ¿no? Cuéntanoslo.
Sí, más o menos. Me llamó Juan y, bueno, estaban buscando un guitarrista solista y, bueno, pues pensó que podía dar el pego y yo llegué, me preparé un par de temas y, bueno, me gustó, creo que ellos también y aquí estoy.
Bueno, tienes formación también musical, has estudiado en la Escuela de Música, en el Conservatorio de Viveiro durante años, ¿no?
Es el que nos pone las pilas con las armonías, siendo el más joven es el que nos da caña.
¿Pero los demás tenéis formación musical reglada, digamos, o...?
A ver, yo formación oficial no, oficiosa sí, que estoy en la Escuela de Música. Rodrigo estuvo, bueno, ya lo contará él, con profesores de batería. Inés estuvo en la Rock School. A ver, estamos todos, quizás el menos ducho en la materia es el que no está, Manolo, pero que se le defiende muy bien.
Manolo es el guitarra solista,
guitarra,
¿no?
Sí.
Bueno, no, rítmica. guitarra rítmica, es verdad, perdón. A ver, Rodrigo, es verdad que te tendremos muy callado. Cuéntanos, háblanos de tu formación, venga.
Bueno, la formación ha sido inicialmente autodidacta. Cuando descubrí este instrumento, la batería, pues aluciné. Entonces dije, esto es lo mío. Pero luego sí que llegó un momento en el que tenía que empezar a aprender mejor la técnica. Entonces ya pues en Madrid tuve una buena profesora, Sara Isaez, y estuve con ella 2 años. Y luego ya cuando me vine para acá, pues empecé en la escuela de música. Ahora estoy con otro profesor que se llama Dani. Y bueno, pues bien, aprendiendo ya más cosas más puntuales, más de técnica.
Debe de ser complicadísimo. Tú eres el que les pones también el ritmo, ¿no? Decían por aquí, es el que va marcando.
Es una de las cosas que me gusta de este instrumento, que realmente sujetas un poco la velocidad, los tiempos, los cortes, entradas, como que es el esqueleto de la canción. Y eso, la verdad, es que me gusta de trabajarlo. Luego, verdad, que el alma lo mete al bajo y ya todo el colorido, pues la guitarra y la voz. Yo lo veo así un poco, definiría así como se monta una canción, ¿no? Pero es verdad. Entonces, es verdad que Juan y yo congeniamos enseguida. Fue el que me ofreció, oye, llevo tiempo intentando montar una banda así más de estilo rock, heavy y demás, a ver qué sale. Y bueno, por influencia no hay problema, porque a mí también me gusta todo eso. Y nada, cuando empezaron a venir, bueno, primero vino Manuel Inés y estuvimos probando a ver qué estilos salían. Y bueno, una conjunción de gustos salió. Y cuando vino Dani, ya pues acabo de darle esa garra que faltaba.
Bien, ¿cuáles son vuestras covers favoritas o esas que estáis haciendo? Esas que en realidad yo creo que más o menos nos suenan a todos, tarareamos todos y podemos bailar todos.
Bueno, hay bastantes temas conocidos en nuestro repertorio. Algunos están como virados a otro estilo. Imagínate, pues un tema pop que lo hacemos en estilo rockabilly, cosas así. Y bueno, tenemos varios temas que nos divierten un montón. Ayer, antes de ayer, ¿no? ¿Cuándo ensayamos?
El domingo
probamos un tema nuevo y la verdad es que se nos hace cortísimo. Cada vez que lo tocamos, ya se acabó. Nos está molando, sí.
Sí.
Y nada, a ver, tuvimos ese proceso que cuenta Rodrigo de juntarnos al principio y tener que encontrar el punto en común de todos, entre los gustos de cada uno, los estilos, es lógico, cada uno tiene sus influencias y su estilo marcado. Y bueno, llegamos a un punto común bastante interesante. Ritmos bastante bailongos, que a la gente le pueden gustar, divertidos y que lo pasamos bien.
Sí, realmente fue un poco inspiración de Inés, que dijo esto de, oye, realmente viendo lo que tocamos cada uno, se me ocurre que podemos hacer eso así un poco más rockabilly. Coger versiones de dispares, desde Umbrella, ¿no? Hasta Tinted Love, y hacerlo más rockabilly, inspirándonos en algunas otras bandas que más o menos lo hacen. Y el resultado bastante positivo, la verdad. Y nos divertimos mucho.
Bueno, y además con vuestra impronta personal. Yo he estado ahí brujuleando un poquito, escuchando un par de versiones de estas que hacéis, que no son para nada una copia de la canción, de una reproducción exacta de la canción. Son una versión a vuestro estilo, absolutamente. Porque incluso, yo creo que la melodía, yo no sé de música, pero le cambiáis ahí algo, vamos. Está claro, no sé cómo explicarlo.
Sí, le damos un toque personal. Le damos un toque personal a todos los temas. Pasamos desde temas tranquilos de Tina Turner, temas más, entre comillas, escandalosos, que no lo son, como Janis Joplin. Pasamos temas rock and rolls puros, temas de Amy Winehouse llevados a ritmo de country. Mucha variedad de estilos, pero que hacen, dan el color, ese color rosa que tiene la panterita. Dan el color al grupo, dan el color.
Claro,
a
ese es como que los vais moldeando a vosotros queréis, exactamente.
Sí. A ver, hay temas evidentemente que ya están moldeados. Yo qué sé, Don't Get Me Wrong de Pretendes, pues es lo que es, no hay manera de hacerlo otra cosa, porque está muy, nos va como en el estilo. Pero hay temas como Valerie de Amy Winehouse, que le demos una vuelta al estilo country, que se parece en la letra, ¿no?
Además, a uno le va sonando, pero así de lejos, ¿no?
Exactamente. Ay, pero mira, ese es Valerie y tal.
Bueno, al final también se trata un poco de eso, ¿no? Porque llevamos muy poquito tiempo, ensayamos una vez a la semana, si podemos, y bueno, pues claro, no estamos componiendo nuestros temas. Es un grupo, en principio, que nos hemos juntado para probar y para pasarlo bien y para ver qué salía. Y lo que sale al final es esto, lo que está saliendo de momento. Y eso, no hay grandes pretensiones, somos un grupo de covers, pero claro, no vamos a copiar simplemente la canción y a reproducirla otra vez, entonces hay que intentar darle un poquito de inventarnos un poco,
claro,
nuestro estilo,
para poner,
¿no?,
vuestro, claro, propio sello, este que habíais definido de manera tan chula aquí, del sonido propio particular.
Juan es un poeta.
Es un poeta, está clarísimo. Además, claro, has comentado lo de ensayamos como mucho una vez a la semana, supongo que todos tenéis una vida, un trabajo, una familia, y esto es un lío, ¿no?
Sí.
Complicado. ¿Os falta todavía una persona o andabais buscando todavía una persona?
Sí, a ver, cuando empezamos con la idea a lo grande. A ver, evidentemente después vas cayendo y vas posicionándote donde puedes llegar. La idea inicial era la formación que tenemos ahora básica de 5 miembros, más piano y metal, saxo, trompeta, trombón. Esa era la idea grande. ¿Qué pasa? Miramos piano, metimos una persona. Empezó a entrar, era una persona que venía de escuela, de tocar partitura, de tocar piano clásico. La metimos en estos ritmos, le costó adaptarse y cuando se estaba adaptando, pues bueno, tuvo que sopesar temas familiares, temas musicales, las horas que dedicaba, las que no dedicaba, y tuvo que decir, mira, lo siento, me gusta, pero no puedo seguir. Y seguimos buscando. Es que no es tan fácil encontrar personal. O sea, buscas piano como si no lo buscaras, es que no lo hay. Te encuentras uno que está en el lugar, otro que está no sé dónde, es que no. Gente, no, es que estoy muy liado, que no puedo, que no tengo...
Pues mira que músicos en la Mariña hay bastantes, ¿eh? Pero...
Sí, pero que quieran dedicarse a instrumentación, a banda, a tocar, uh-huh. Porque nosotros a fin de cuentas salimos para disfrutar, para tocar, no para estar ensayar un día y nos vamos todos para casita a tomar unas cervezas, como no, nuestro es intentar... Queremos disfrutar, queremos notar esas mariposas que sientes en el estómago cuando subes, la satisfacción cuando acabas, esas sensaciones del trabajo bien hecho. Y no encontramos, entonces claro, al no encontrar piano, tenemos aparcado el tema del viento, pero sí es una idea que está con nosotros, porque los temas, muchos de los temas los tenemos no capados, pero sí restringidos a la instrumentación de cuerda, pero sí somos conscientes que le metemos viento, le metemos piano y el tema cambia un 100%, que es lo que intentaremos conseguir, que no se puede, estamos donde estamos y somos lo que somos.
Bueno,
evidentemente
no hemos dicho que en realidad originarios salís de Foz, ¿no?
Sí,
más o menos. Pues, los hay de todos lados, porque veo que Dani es de Viveiro. Rodrigo,
no, soy de Foz.
¿Quién está en Viveiro con varias formaciones? Me he liado.
Yo.
Ah,
sí,
vale.
No, pero estudio allí, pero...
Vale, no sé. Pero eres de Foz. ¿Todos de Foz o más o menos?
Yo soy madrileño.
Pero relacionado con Foz, ¿no?
Yo con Foz.
Bueno, pues ya estamos. Fozense, te ha tocado. Sí, bueno, que es una banda que originariamente surge o nace en Foz. Y vamos con el nombre, ¿por qué Pantera Rosa?
Pues mira, Pantera Rosa es como si no sé, hubo una brainstorm, una tormenta de ideas, empiezas a cantar nombres para aquí, para allá, inicialmente, y off the record, que no salga.
No sale, no estamos grabando.
Inicialmente era Pantera Rosa y los Bollicaos, pero no estamos tan bollicaos como debíamos, entonces recortamos el estribillo del nombre, lo dejamos en Pantera Rosa. Pantera Rosa es un nombre, a ver, está... muy alegre, muy año setentero, ochentero, muy... que no está donde tenía que tener el nombre, el prestigio que tiene. Igual que si me dices Mazinger Z de los dibujos animados. Son nombres que están ahí, que no había ningún grupo que se moviera con esa idea. Y Pantera Rosa, personalmente, a mí me pareció un nombre entretenido, un nombre que encerraba muchísimo ritmo. Ya el tema de presentación del propio Pantera Rosa, el tema de la composición de Mancini de Pantera Rosa, es un tema bestial, es un ritmo bestial que yo me siento identificado.
Tendréis que versionarlo también, ¿no?
Todos andará.
Es inevitable, eso, hay que hacerlo.
Está en eso. Y entonces, pues bueno, fue un tema que, un nombre que inicialmente nos fue encajando a todos el gusto. Había otros nombres, otras historias, nombres más modernitos como La Taberna de no sé quién, pero al final nos quedó Pantera Rosa. Evidentemente, Pantera Rosa ahora mismo somos 5, con 100 seguidores o 120 seguidores, esperemos que dentro de un año seamos 7 y con 40.000 seguidores, pero bueno, poquito a poco.
Todo se va a andar, claro que
poquito
sí.
Poquito a poco.
Suena muy naif Pantera Rosa.
Bueno... Pero sí, Pantera Rosa.
Pantera Rosa. Pues Pantera Rosa desde Foz, ellos por ahora son 5, lo que buscarían sería ser 7, pero bueno, todo se andará y esperamos que tengáis mucho éxito. ¿Hay algo que se nos escape que queráis destacar?
Inicialmente a mí no se me escapó nada, ni me quedó nada.
Vamos, te lo traías todo. Vamos, preparados, se nos ha escapado algo, chicos.
Nada, avisar a la gente que tenemos Instagram y Facebook, que nos busquen y bueno, pues que nos sigan.
Bueno, pues terminamos con uno de vuestros temas para que la gente también se vaya poniendo o haciendo la idea. Así que tenéis la opción de escoger cuál es el que más os gusta para que quedéis mejor.
Janis, ¿no?
Janis Joplin.
Janis Joplin. Pues con Janis nos despedimos, ¿eh? Próximos 10 minutitos de repaso y actualización de información,
¿eh? Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
Diez minutos para las 2 de la tarde. Damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan en este momento desde otras sintonías y también desde COPE Viveiro en esta jornada de 2 de marzo en que tenemos temperaturas frescas, la verdad, pero el día despejado, bonito y agradable. 9 grados en estos momentos marca el termómetro en Ribadeo. Según Meteo Galicia, para las próximas horas vamos a tener sol, una tarde agradable pero con viento débil del nordés. Y en cuanto a la noche, también agradable y el viento ya será del suroeste. Mañana, ¿qué hay mañana? Los cielos con cielos un poquito nubosos, pero en principio tiempo seco, no se esperan precipitaciones, vientos débiles y variables y las temperaturas mínimas bastante fresquitas, las máximas subirán un poco más. Partimos de mínimas de 3 grados, mientras que la máxima podría alcanzar los 11 o 12 grados según ese pronóstico. En estos momentos no hay ningún problema de circulación en nuestras carreteras. En la crónica de sucesos arde el horno de una pastelería en el municipio de Foz esta mañana sin causar daños personales. Resultó afectada la chimenea y la campana extractora del obrador de la pastelería ubicada en la calle Álvaro Cunqueiro. Nadie afectado, insistimos. El fuego provocó, eso sí, daños en la campana extractora y en la chimenea, según notificaron los particulares que avisaron al 112 Galicia. Los bomberos de Barreiros se encargaron de las labores de extinción, enfriamiento y control de la situación y el suceso se puso también en conocimiento de la Guardia Civil y la policía local. Se pasó el aviso al GES de Cervo, pero no fue necesaria su intervención. Y mira, en Foz llega una noticia pues ya bastante positiva en caso de que sea real y se haga factible. Parece que tiene todas las papeletas de convertirse en factible, puesto que lo anuncian desde el Partido Popular el portavoz popular Javier Castiñeira y parece que sabe lo que está en estos momentos diciendo. Él afirma que este mismo año se puede conseguir la declaración de fiesta de interés turístico gallego para el Entroido de Foz y de paso ya aprovecha para darle la enhorabuena a la gente que lo hace posible.
Está en un nivel magnífico, evidentemente, pues claro que vaya a ser festa de interese turístico galego. Primeiro, porque o merece, e segundo, porque leva traballando moitos anos para conseguilo. E, polo tanto, pois a miña noraboa anticipada a todos, e sobre todo, pois eso, non? Pois a seguir entusiasmados con algo que forma parte do carácter do noso pobo, como é o Entroido de Foz.
Y de Foz saltamos hasta Obicedo, porque el fuciño do porco parece que no va a estar arreglado para el verano. Puede que pasemos una temporada de estío sin ese recurso turístico tan atractivo que normalmente pues tiene muchísimos visitantes, pero señala el alcalde de Obicedo, Jesús Novo, que más vale pasar un tiempo sin él, pero realizar la obra de asentamiento de la pasarela y demás problemas con todas las seguridades y las certezas antes que tener que estar haciendo reparaciones siempre. Escuchamos al alcalde de Oviedo.
Hay que redactar el proyecto, hay que adjudicarlo, hay que adjudicar la redacción. En ese trámite creo que ya están. Después hay que hacer la obra, que no vaya a ser un simple apaño, va a ser una obra muy importante. Yo, personalmente, además creo que es muy interesante para todo Vizcaya, mejor hacer una obra que quede, que perdure, no tener que andar todos los inviernos, cuando en un invierno crudo como este, tener que andar haciendo apaños, ¿no?
Pues a pesar de todo, está metiendo toda la prisa que puede el presidente de la autoridad portuaria para ver si se puede agilizar el asunto y todos los trámites, pero a veces los asuntos de palacio van despacio y estas obras tienen una serie de procedimientos que hay que continuar. Hablamos de otros temas positivos, sobre todo para las familias más vulnerables, más desfavorecidas, porque desde San Aníbal y Cáritas Diocesana han firmado un acuerdo de colaboración para dotar de nuevos servicios sociales a la Mariña. Se llama el Plan Coopera y se llevan a cabo proyectos socioeducativos y psicosociales en favor de la infancia, la juventud y sus familias en el territorio de la diócesis. Se van a llevar a cabo una serie de charlas, asesoramiento, formación para los jóvenes y también para sus familias en los locales de la diócesis en el municipio de Foz, con una serie de colaboradores que prestan su tiempo, su energía y sus ganas para ayudar pues en todo lo que sea necesario a esas familias, a esos niños, a esa juventud más desfavorecida. Lo explica Martina Sendino, la madre superiora y responsable del Centro San Aníbal.
Este año tuvimos la oportunidad de tener unos educadores del Plan Coopera y entonces que los solicitamos para esto, para este espacio de preservación familiar, y lo denominamos Familia Educa San Aníbal. Creíamos que teníamos que hacerlo un poco así en colaboración con alguna entidad y nos pareció la más adecuada Cáritas Diocesana. Se lo propusimos y aceptaron de buen grado, perfectamente. Ya llevamos un tiempo preparándolo con los voluntarios de la Cáritas Diocesana, concretamente Lugares Foz, pero es firmado con Cáritas Diocesana, pero se lleva a cabo en la Cáritas de Foz, en los locales parroquiales. Entonces, ha llegado que ya está prácticamente todo preparado, se han iniciado ya la semana pasada a trabajar y demás.
Pues ya está prácticamente preparado, incluso han empezado a funcionar, pero mañana se firma oficialmente el convenio entre San Aníbal y la diócesis de Mondoñedo Ferrol, con la presencia también del obispo Fernando García Cadiñanos. Alto en el camino.
Cercanía, confianza, resposta. Velar pola caridade, pensar na nosa terra e no producto local. Pilares e obxectivos de Fruterías Mil Frut. Fruterías Mil Frut, 30 anos ofrecendo a xente da Mariña calidade, frescura e, o máis importante, buscando a satisfacción do cliente. Fruterías Mil Frut, en Lugo, Viveiro, Burela, Foz, Barreiros e Ribadeo. Teléfono 982 13 2420. Consume no teu día a día productos de Fruterías Mil Frut. Fuera stocks en el Centro Histórico de Viveiro. Del 2 al 4 de marzo liquidamos todo el stock de temporada a unos precios de escándalo. 30 negocios participantes con descuentos de hasta el 70%. Fuera stocks en moda, calzado, complementos, deportes, mercería, óptica, joyería, muebles y decoración. Miles de artículos a unos precios increíbles. No dejes pasar la oportunidad. Fuera stocks del 2 al 4 de marzo en el Centro Histórico de Viveiro.
Seguimos, tratamos también el asunto de esos parques eólicos para las zonas de mar. Bueno, todavía no hay nada claro, todavía estarían las cosas en el aire, según señala Isabel Artime, la secretaria general de Pesca, que ha estado esta misma mañana en Vigo. Pues se trata de un proyecto, todavía no está definido, es decir, que aún todavía podrían decir o aclarar o asesorar en algo, esperamos, los responsables de esto del mundo del mar y de la pesca. Escuchamos a la secretaria general de Pesca.
Es un diseño de momento de unas áreas potenciales para el desarrollo de esta actividad eólica, pero no significa una autorización per se directa del mismo a la instalación de estas plataformas. Es decir, que después tiene que venir solicitudes concretas en las que habrá una evaluación específica de cada proyecto en particular.
Pues hay un diseño de áreas potenciales, todavía no está autorizado, después habrá que ver cada cosa poquito a poquito. Hay otros temas que tratamos en esta jornada de hoy. En el municipio de Burela, desde el Partido Popular, Manuel Rouco lamenta que hay 57 familias en esta localidad que han solicitado desde hace tiempo el servicio de ayuda en el hogar, tienen reconocida la dependencia, pero todavía no se les ha otorgado. Escuchamos al portavoz popular.
Oxe, por oxe, o certo é que en Burela hai numerosas familias que están a esperar a que se conceda o servicio de axuda no hogar. Sen dúbida, dende o Partido Popular, pensamos que se debe axilizar a prestación deste servicio tan necesario dende o Concello, especialmente canto a Xunta xa ten avaliados os expedientes destas persoas que precisan deste servicio con urxencia. Polo tanto, o que nos faríamos sería axilizar dende o Concello a solicitude de horas para todos eles, para todos estes potenciais usuarios do servicio de axuda no hogar, unhas horas que, como dicimos, sí ou sí, van a ser concedidas pola Xunta de Galicia. E isto é a sinxela solución á problemática denunciada ao longo do último ano por parte de 57 familias de Burela.
Gañas dun bo cocido? En restaurante Casa Damián en Foz podes vir degustar as xornadas do cocido que xa ten preparadas. Ata o 2 de abril, en restaurante Casa Damián en Foz, xornadas do cocido. Prezo por persoa 30 euros. Imprescindible facer reserva. Anota 982-132-450. 982-132-450. Chama e reserva. Restaurante Casa Damián. Estamos en Avenida de Colón 5, en Foz.
Hasta aquí llega nuestro Costa Viva de hoy, pero recuerda que a partir de las 2:20 en mediodía en la costa seguimos actualizando la información. Ahora llega Mediodía Cope y seguimos contándote todo lo que te interesa.